Terminamos con las redes y con Amazon. Un escritor que quiera crear una audiencia de lectores tiene que tener una estrategia de networking en redes. Sí, sé que el marketing está lleno de palabras en inglés y que networking podría ser sustituido por el hacer contactos de toda la vida, pero como vas a encontrar la palabreja por todos lados, mejor es que sepas a qué se refiere. Los contactos siempre son beneficiosos y hay que tener amigos y conocidos hasta en el infierno. Trabajar esa red de contactos nunca es una pérdida de tiempo para tu visibilidad y te puede ayudar a conseguir tus objetivos como escritor. Ojo, aquí no estamos hablando de pedir favores, de enchufismos ni de querer aprovecharte de los demás, sino de establecer relaciones de forma orgánica. Una estrategia de networking bien pensada vale su peso en oro. Primero, porque te van a surgir oportunidades que ni siquiera soñaste en tener. Por ejemplo, yo di un curso de marketing para escritoras de romántica para Penguin Random House porque me lo pasé muy bien en un evento físico hablando de marketing con uno de sus empleados, y cuando se buscó alguien que cuadrara en ese perfil, él se acordó de mí y me propuso. En segundo lugar, porque hacer networking aumenta tu audiencia de lectores y tu visibilidad. Lleva visitas a tus redes, a tu web y por ende a tus libros. Y si a la gente le interesa tu contenido, lo compartirá. Y en tercer lugar, el networking te da la vida. Muchos de mis mejores amigos surgieron del networking y después de contactar por temas literarios hemos pasado a los pinchos, las cañas y los saraos. O en eventos físicos como el Celsius, puedes preguntarle a tu ídolo lo que siempre quisiste saber. Si no sabes lo que es el Celsius, es un evento de fantasía, ciencia ficción y terror que reúne a los escritores de estos géneros en España y a muchos extranjeros también, una vez al año en Avilés. ¿Cómo empezar a hacer networking? Hasta que Internet hizo su aparición, la única forma que tenía el escritor de hacer contactos eran los eventos físicos. Y aunque es evidente que nada lo sustituye, y yo te recomiendo que reserves tiempo y presupuesto para acudir al menos a uno al año de tu género, Internet ha cambiado como en todo las tornas, porque ahora los contactos se establecen por redes sociales. Cuando tú comentas o compartes los contenidos de una persona, esa persona es consciente de que existes porque ve que compartes su contenido de forma habitual. Si le comentas, también. Un me gusta no vale como networking. Tienes que dejar un comentario de valor en su publicación. Entonces, la primera tarea que tendrías de networking diaria sería aprovechar los momentos sueltos del día para contactar en una sola red social, la que has determinado que vas a usar, con al menos 5 personas dentro de tu género literario. Sin ser pelota, deja comentarios en las lecturas que cuelgan, aporta datos que sepas, establece conversaciones orgánicas. Otra forma fabulosa de hacer networking es mediante entrevistas. Ya sean estas escritas o en formato audio o en formato vídeo, esa entrevista, aparte de servirte para aprender de alguien que puede que sepa más que tú sobre un tema determinado, es compartido por esa persona con su audiencia, de manera que te llegarán lectores. Lectores, sus lectores, es lo que se llama jugo de audiencias. Por eso es muy importante que entrevistes a gente dentro de tu género literario que tenga, pues, más prestigio que tú, y que el título de la entrevista no sea entrevista a no sé quién, sino que sea el tema de la entrevista. Recuerda el SEO, por ejemplo, el traductor literario con Xaver Beltrán. Pues traductor literario sería la palabra larga terciaria. Con referencia a los posts, el post colaborativo que mencionábamos al hablar de los superposts hace el mismo papel que una entrevista múltiple. Cuando tú haces una pregunta para que la contesten 10 personas, por ejemplo, y reúnes sus respuestas en un artículo, este artículo será compartido a 10 audiencias, la de los 10 entrevistados, teniendo un alcance inmenso en redes. Y esto lo puedes hacer tanto en formato escrito, como en formato audio, como en formato vídeo. Más ideas de networking. El guest posting. Sí, otro palabra en inglés. Significa escribir un artículo invitado en otra web de tu temática. Te dejo aquí en el PDF un episodio del podcast donde se profundiza en este tema. Y también otro episodio del podcast en el que te doy más ideas de networking, porque ahora nos vamos a centrar en una de las patas de la primera fase del embudo, que son las redes sociales. ¿Cómo hacer un uso inteligente de las redes sociales como escritor? Pues nos guste o no nos guste, en los tiempos que corren, las redes sociales son necesarias para vender, y un escritor que quiera tener lectores y vender libros necesita manejar las redes sociales. Ojo, aquí no estoy haciendo distinciones entre autopublicados y publicados con editorial. Necesitas manejar las redes sociales sí o sí, independientemente de que decidas o no que formen parte de tu embudo de ventas. Pero eso no significa caer en las redes, en las arenas movedizas de las redes, ni equivocar el concepto. Manejar las redes no es sinónimo de perder el tiempo en redes. Moverse en redes no significa hacer spam en grupos de Facebook, ni automatizar todo y no aparecer jamás por un perfil. Imagínate que llegas a una reunión de escritores en la que no te conoce nadie. Te han dicho que se habla en esa reunión de temas de interés para ti y que te puede venir bien formar parte. Pides acceso, te lo conceden y lo primero que haces es gritar en medio de la sala: ¡he escrito este libro! A que te parece súper ridículo. Pues eso es lo que haces cuando cuelgas el enlace a tu libro en un grupo de Facebook al que acabas de llegar. O llenas un muro de Instagram o un tele de Twitter o las preguntas de recomendaciones en threads de publicaciones acerca de tu libro. La base de que una red social funcione es precisamente la interacción. Es la interacción lo que lleva a los lectores a interesarse por tu contenido y lo que les lleva a leerte y a compartir después lo leído. Pero Ana, interaccionar en redes lleva tiempo, dirás. Nadie dijo que esto fuera fácil y rápido. Hay una serie de trucos y herramientas que harán que el tiempo invertido en redes sea el menor posible, pero esto es trabajo. La base de estos trucos son dos cosas. La primera, optimizar tu perfil. Como te he dicho a lo largo de todo el curso, el público objetivo y las palabras clave son los pilares sobre los que se construye todo. Cuando eliges tu público objetivo, también te fijas en qué redes se mueve y eliges aquella en la que te encuentres más cómodo. Solo una red social, quien mucho abarca, poco aprieta. Esa red es la que se mueve esa persona. Sé selectivo a la hora de seguir a la gente ahí. Sigue solo si su perfil se ajusta a tu público objetivo. Y usa tus palabras clave principales en la descripción de tu perfil. Te dejo aquí mi perfil de Instagram para que veas que están palabras clave ahí. Planifica tus contenidos. El calendario editorial no se hace solo para el blog, podcast, canal de YouTube. También se hace para las redes dependiendo de los objetivos del mes. Si tu objetivo del mes es, por ejemplo, el lanzamiento de un libro determinado, las redes deben ir en consonancia. En un lanzamiento se te permite ser pesado, pero fuera de los lanzamientos tus redes deben potenciar el networking, de forma que un 70% del contenido debe ser referido a otros. Pero como el día tiene las horas que tiene, lo ideal es planificar y programar ese contenido como te digo ahora. Y luego organiza el tiempo de las redes en bloques. Bueno, en realidad organiza tu vida en bloques. Puede que si no sabes lo que son los bloques y eres de los desastres en planificación, te venga bien el libro de productividad para escritores, que te lo dejo también aquí en las notas. Asigna tiempo en tu agenda a la programación en redes. Por ejemplo, yo le bloqueo una hora y media los lunes por la tarde, una vez al mes. También es verdad que yo ya tengo community manager que me haga las creatividades, pero antes lo hacía toda la semana. Y en esa hora y media programo pues la semana en redes y tiene que darme tiempo. Así que elimino las distracciones y me focalizo en terminar en ese tiempo que tengo para esa tarea. Las notificaciones las tengo quitadas, cosa que te recomiendo que hagas siempre para evitar distracciones innecesarias. Así que solo me meto en las redes para contestar comentarios en momentos muertos y cuando ya he terminado las tareas importantes. ¿Cómo planifico el contenido? Lo ideal es hacer plantillas que se repitan de forma sistemática. Yo, por ejemplo, tengo hecho un Excel plantilla del mes que repito todos los meses. Pongamos un ejemplo de plantilla. Pues los lunes publico un vídeo sobre lectura. Los martes una foto de ese mismo libro que he comentado el lunes en papel. Los miércoles un reel sobre un tema literario. Los jueves una foto de un libro en digital o un audiolibro. Los viernes una cita de ese libro que me estoy leyendo. Y los domingos una foto personal. Bueno, por supuesto no tienes por qué darle tantísima caña a la red. Cada uno lo ajusta a su tiempo. Eso sí, cada red necesita un mínimo. Según las redes más frecuentes, Instagram semanalmente necesita 3 publicaciones en el feed, mejor si son reels o carruseles, y una story diaria. Ayuda mucho que hagas un directo al mes. Twitter, 8 tweets al día. Threads, con 4 o 5 inputs, vas bien. Facebook, una publicación al día, idealmente 2 vídeos a la semana. Y también una story diaria. LinkedIn, una publicación al día, y siempre por la mañana. Y Pinterest, 2 publicaciones a la semana. A ver, ¿cómo programar esto para que el tiempo en redes no nos devore? Pues hay 2 formas. Metricool es la aplicación mejor para programar Twitter, Threads, LinkedIn y Facebook porque tiene una maravilla llamada autolistas. Una autolista es una lista de posts de la longitud que tú quieras. Por ejemplo, 90 inputs de recomendaciones literarias de tu género que se cuelgan con la cadencia que tú les digas en la red social que tú quieras y que una vez termina esa lista vuelve a empezar por el principio, la gente no se va a acordar después de 90 días de lo que pusiste al principio. Puedes hacer autolistas de muchísimas cosas, por ejemplo, de los artículos de tu web para que nunca caduquen, de las reseñas de tus libros, de artículos de otras personas que te gusten, de citas literarias, en fin, la imaginación al poder. Con las autolistas puedes cubrir el 80% de la programación de Twitter, Threads y Facebook. También tienes el Meta Business Suite. Meta Business Suite es la aplicación de Facebook para programar Facebook e Instagram. Si tu red social es Instagram, esta es la aplicación que te recomiendo para hacer la programación, porque salvo las stories con enlaces, podrás programar absolutamente todo lo demás. La idea para que el contenido de Instagram no pueda contigo es hacer lo que se llama una cadena de desarrollo de contenido. ¿Qué es esto? A ver, te lo explico con un ejemplo. Hago una foto de un libro que me he comprado para Instagram y cuelgo la foto y el texto con la sinopsis diciendo, pues esta va a la pila de pendientes. A medida que me lo leo, ese libro, hago capturas de citas literarias que también me van a servir para colgar en Instagram y tomo notas de ideas que me gusten para utilizarlas en una reseña posterior. Luego hago la reseña en un reel. Esa reseña al mes siguiente la desarrollo en texto para el blog y en mi calendario editorial la tengo en cuenta para un super post, por ejemplo, 5 novelas contemporáneas con protagonistas escritores. Ese super post lo transformo a los 2 meses en otro vídeo para Instagram. Y al año actualizo el post sin cambiar la URL y lo transformo en un super post mayor. 10 novelas contemporáneas con protagonistas escritores, subiendo otras novelas que me haya leído a lo largo del año ahí. Si tuviera Threads, podría transformarlo también en un hilo para Threads o en una autolista sobre recomendaciones literarias que se cuelguen una vez por semana. Claro, todo esto lo haces con un calendario editorial del año. ¿Cómo generamos contenido? Pues un escritor tiene que ser una esponja no solo para cazar al vuelo ideas para tus historias, sino para desarrollar tu marketing. Si ves que una publicación en redes genera mucha interacción, recoge los datos que hay en los comentarios y convierte esos datos en artículo o vídeo. Ten siempre abiertas las notas del móvil a ideas para artículos, vídeos, posts de redes, cualquier cosa que puedas desarrollar, apúntala. Te ayudará muchísimo a la hora de hacer ese calendario editorial. Y otra forma de generar contenido es automatizar. Sobre todo para Twitter o Threads, puedes automatizar blogs, canales, podcasts que te gusten con contenido que sepas que siempre es fiable a través de las autolistas de Metricool. Así que el primer ejercicio, el tema 5, es revisar tu red social elegida, hacer los cambios que hemos dado en la teoría, o sea, coge tus seguidos y vete quitando todos los que no se ajusten al lector objetivo y compártela conmigo en el grupo para poder revisártela. El segundo punto de este tema es el algoritmo de Amazon. Amazon es la página de venta de libros más importante del mundo y si tu libro no está en Amazon ni en Google, no existe para los lectores. Es así de triste. Entender, por lo tanto, cómo funciona el algoritmo de Amazon y cómo puedes aprovecharlo para favorecer tus ventas es algo que te va a beneficiar mucho. Amazon es un buscador que, al igual que Google, basa parte de sus datos en palabras clave. El Big Data, en el que se basa el algoritmo de Amazon, recopila información acerca de nuestros gustos, encajando palabras clave en un puzzle de metadatos que recolecta como miguitas de pan. Los libros que miramos, las listas de deseos, los gustos de las películas que vemos si tenemos Prime, etc. En resumen, Amazon va a mostrarte siempre el libro que eres más propenso a comprar en base a todos los datos que recolecta de ti. ¿Pero qué ocurre si es la primera vez que compras en Amazon y no has navegado antes por la web? Serás entonces incluido por el algoritmo en un grupo que por los datos demográficos que tiene en su base de datos coincide contigo. Por ejemplo, si yo entro en Amazon por primera vez, el algoritmo me enseñará libros que han comprado mujeres de 50 años y a medida que me voy moviendo por la tienda va cambiando y personalizando con la magia del Big Data. Por eso es, por lo que es perjudicial para ti, que las primeras reseñas de tu novela te las deje tu madre, tu pareja o tu tía, porque tu madre, tu pareja o tu tía no son casi con total probabilidad tu lector objetivo y el algoritmo va a empezar a mostrar tu libro a personas similares a las que han dejado las primeras reseñas y te funde. Amazon es un negocio y como tal su objetivo es ganar dinero. Que parece una perogrullada, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Los ingresos totales de Amazon son el número de libros vendidos por el precio de venta en 24 horas. Esto es importante a la hora de establecer tu estrategia de precios y de marketing. A ver, número de libros vendidos por precio de venta en 24 horas. Si tú haces una rebaja de tu libro que dura 24 horas, las ventas en esa sesión van a ser más que si haces la rebaja durante toda una semana, donde las ventas irán distribuyéndose a lo largo de los días. Así que Amazon te va a dar mucha más visibilidad en el primer caso porque el número de ventas en 24 horas y por lo tanto lo que él gana en 24 horas es mayor. De la misma manera, si tú vendes dos libros a 0,99, pero hay otra persona dentro de tu categoría que vende uno a 3,15, Amazon va a dar más visibilidad al de 3,15, porque aunque haya vendido menos unidades, el monto que gana Amazon en el segundo es mayor. Es por eso por lo que el otro día se quejaba, no, Amazon da mucha visibilidad a los libros de editoriales. No, es que Amazon gana más si tú vendes el libro a 8 y pico, como están vendiendo las editoriales, que si lo vendes a 3,15. Otra cosa es que te interese a ti vender el libro a 8 y pico, ¿no? No vendas barato de todas maneras. Investiga cuáles son los precios dentro de tu género antes de decidir el precio que le vas a poner a tu libro. Los precios horribilis, que son precios por debajo de 2,5 y por encima de 9,99, son malos precios. Las ventas recientes se valoran más que el número de ventas. Es decir, si tú tienes dos libros que hayan vendido lo mismo, estará siempre más visible en el algoritmo el que haya vendido más recientemente. Y la velocidad de venta también influye. Por eso es bueno poner un día de lanzamiento, porque las ventas se acumulan en un día de forma muy rápida y subes mucho en visibilidad. Como hemos dicho antes, las categorías temáticas y las palabras clave, que son la base del SEO, son también muy importantes en Amazon. Las temáticas de Amazon están clasificadas en categorías y en subcategorías. Y establecer la categoría más apropiada en el lanzamiento es fundamental, pero también lo es cambiarlas de vez en cuando. Como autor independiente, tú vas a tener acceso a 3 categorías temáticas por libro. Y como editor, podrías elegir hasta 5. La mayoría de los autores ni siquiera se esfuerzan en entender la importancia que esto puede tener en su visibilidad y fallan mucho en el uso del sistema en vez de utilizar las categorías en su propio beneficio. Ponen algo súper genérico, como por ejemplo ficción. ¿Hay algo más soso que eso y menos en específico? Cuando eliges de forma adecuada, aumentas las posibilidades de subir en el ranking de Amazon. Si apareces en el top 100 de una categoría, eso aumenta tus ventas y por lo tanto tu visibilidad en el algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico con un ejemplo. Imagínate que corres una carrera local, pero solo se presentan 3 personas. La ganas. Eres el mejor corredor local. Y como tal, optas a competir en una carrera regional. Supón que nuevamente no hay mucha competencia y por azares del destino quedas entre los 3 primeros y pasas a la nacional, a competir con gente que corre muchísimo mejor y mucho más rápido que tú. Pero resulta que es que vienes de la local de La Gomera, la regional de Canarias, y luego vas a la nacional con gente que viene de la local de Madrid, ¿no? Pues Amazon funciona igual. Si llegas a número 1 en una categoría pequeñita, pues cuenta igual que si llegas a número 1 en una categoría súper reñida. Eres número 1. Como solo tienes 3 categorías, elige una que sea tu categoría temática, lo que te permitiría llegar al top 100 general si vendes mucho, y otras que lo sean mucho menos, pero que califiquen muy bien la obra de cara a Amazon. Por ejemplo, si tu libro es una novela romántica, la categoría novela romántica es una categoría demasiado reñida. Pero si lo pones en ficción para mujeres contemporáneas, en esta puedes ser número 1. Y eso tiene que estar en tu cabeza cuando programes un nuevo lanzamiento. Como Amazon es un buscador, las palabras clave también son importantes, pero no tanto como en Google. Es importante que determines qué palabra clave buscaría tu lector objetivo para encontrar tu novela. Esas palabras son las 7 palabras clave que te va a dar Amazon para ponerlas, para poder posicionar dentro de Kindle Direct Publishing. Estas 7 palabras tienen que ser palabras terciarias, palabras de larga cola, palabras que cuando las pongas en el buscador de Amazon no arrojen más de 100.000 resultados, pero que tengan búsqueda. Hay más cosas que importen. Hay 3 cosas que no importan para el algoritmo, pero sí para las ventas. La portada, tu página de autor en Amazon y las reseñas. Respecto a estas últimas, recuerda lo que te dije antes de no pedir a tu familia que te deje las primeras reseñas. Lo realmente interesante es que esas primeras reseñas sean de los lectores 0, que son tu público objetivo. Y la política de reseñas de Amazon prohíbe por completo las reseñas pagadas. Así que si considera que la revisión de tu libro ha sido incentivada de alguna manera, puede borrar la reseña, por ejemplo, si la persona pone gracias al autor por el ejemplar. La portada importa. No cuenta en el algoritmo, pero sabes que una imagen vale más que 1000 palabras y cuanto más atrayente y acorde al género sea, más aumentará la tasa de clics en nuestro libro. Y la página de autor, que se hace a través de Amazon Author, tampoco cuenta en el algoritmo, pero permite que la gente te siga y Amazon les avisa cuando salga nuevo libro. Además de que reúne en una sola página todos tus libros y un enlace a tus contenidos del blog. Y por último, el interior importa. Afortunadamente, por el momento, los algoritmos no influyen en la buena literatura, así que cuanto mejor escrito y más enganchante sean las páginas de la muestra gratuita que te deja leer Amazon, más ventas tendrás. Errores frecuentes que veo en Amazon, pues pedir reseñas a personas que no son tu público objetivo, de lo que hemos hablado antes, promocionar un solo libro. En Amazon triunfan las sagas cuyos libros son autoconclusivos, pero que tienen una trama que los hila, por ejemplo, los Bridgerton. Y lo ideal, si este es tu caso, si tienes libros así, es poner el primero a un precio muy barato y enlazar cada libro con el siguiente. Otro fallo es no hacer lanzamiento del libro, sino poner el libro y ya está. El lanzamiento es un rompecabezas muy delicado en el que, sobre todo las primeras veces, cuando no estás acostumbrado a hacer lanzamientos, pueden fallar muchas cosas. Así que organízalo bien. Si quieres que te ayude a organizar el lanzamiento de tu libro, ahí están las sesiones de estrategia para eso. Y también tienes un curso en la plataforma de lanzamiento de novela. Otro error es no poner tu libro en Kindle Unlimited si no tienes visibilidad. Tener la posibilidad de acceder a lectores que ya pagan un precio para leer por página hace que se acerquen a ti lectores que no te conocerían de otra manera. Así que cuando son tus primeros libros, pon los libros en Kindle Unlimited. Fideliza a tus lectores en el principio o al final del libro, pon tu web donde les estará esperando el link magnet o pon directamente el link magnet y tu correo electrónico. Y otro error es no utilizar Amazon Ads. Aprender a usar Amazon Ads necesita tiempo y dinero. Tiene una curva de aprendizaje mayor que el resto de la publicidad online, sobre todo porque los libros son un producto con muchos matices. Pero es una herramienta que a la larga funciona muy bien porque tiene poca competencia y está dando muy buenos resultados. En el curso tienes un curso de Amazon Ads, si lo quieres hacer por tu cuenta y riesgo, y yo todos los años doy un curso tutorizado de Amazon Ads que puedes ponerte en la lista de espera si quieres que te avise. Segundo ejercicio del tema 5, haz tu perfil de Amazon Author, comparte conmigo las 7 palabras clave de cada uno de los libros que tengas en Amazon, así como el enlace para poder ver que el SEO está bien configurado. Y por último, vamos a dar una serie de pinceladas al lanzamiento de una novela. Cosas que pensar al elegir la fecha de tu lanzamiento. Que no sea enero ni sea agosto. Son meses de pocas ventas, el posnavidad deja a la gente pelada de pasta y las vacaciones la gente está a otro rollo. Tampoco saques en diciembre ni en la Feria del Libro de Madrid porque hay demasiada competencia. Vigila que no haya un top ventas de tu género que saque muy próximo porque te va a perjudicar en la visibilidad de Amazon. Lo vamos a organizar cronológicamente de la siguiente manera. Los 2 meses antes de la fecha de lanzamiento, es decir, cuando ya tienes un borrador listo para maquetar después de las fases de corrección que serían autocorrección, lectura por lectores cero y corrección ortotipográfica y estilo, antes no pongas fecha de lanzamiento. Buscamos un título que no esté repetido en otros libros y que no tenga hashtag. No cometas mi error de llamar a un libro 42 semanas para poder controlar las reseñas que se hacen y las opiniones que se publican. Ese título lo monitorizas con Google Alert, que es un servicio gratuito, y eso te permite también descubrir las páginas piratas y denunciarlas a Google. Lo pones en preventa en Amazon en ebook. Amazon te permite 90 días de preventa, pero yo te recomiendo que no sean tantos, como mucho 60. Yo lo suelo poner 30 nada más. Y enviamos la preventa a la newsletter, enseñando portada y título. Enseñamos la portada y el título en redes. Si hemos hecho book trailer, sería también ahí el momento de mostrarlo y enlazarlo al enlace de preventa. Y empezamos a hablar en redes, en el blog, de la trama y de los personajes. Por ejemplo, en la Sociedad de la Libélula yo encargué unas ilustraciones de los personajes para poder irlos presentando uno a uno en redes y que luego me vinieron estupendamente como contenido a plus del libro. El mes de lanzamiento, ¿qué fecha de venta debemos utilizar? Lo mejor es que sea a principios de mes, porque la gente tiene más dinero, y a finales de semana. Lo ideal es un jueves, porque la gente ya está con ganas de fin de semana y de leer. Habría que actualizar blog y redes, poniendo la portada en la cabecera de las redes, en el sidebar del blog, en todos los sitios donde tengas tus libros. Escribir un artículo en el blog, o en el podcast o en el canal de YouTube, el día del lanzamiento, contando la historia que te ha llevado a escribir esa novela. Enviar una newsletter a la lista el día del lanzamiento diciendo hoy sale tal novela, pactar antes ejemplares de cortesía con microinfluencers de confianza, de blogs, de canales de YouTube, Instagramer, TikToker, lo que sea, pedirle a los lectores cero, a los que por supuesto les has enviado un ejemplar, que nos reseñen el primer día donde puedan, Amazon, Goodreads, sus blogs, sus redes, lo que sea. El día del lanzamiento se nos permite ser pesados, directo en Instagram, anuncio en todas las redes, sé muy brasas. Y justo post lanzamiento, justo ese día, empezar una campaña de Amazon Ads de categoría solamente. A partir de la fecha de lanzamiento, en el mes post lanzamiento, empezamos a concertar entrevistas y lecturas conjuntas según nuestras posibilidades y según lo que nos hayamos trabajado nuestro networking. hacemos una presentación física en una librería, en una biblioteca, en una vinoteca, en donde tú quieras. Las librerías se quedan con un 30-35% del importe del libro y lo ideal es que puedas hacerle una factura como autónomo. Si no eres autónomo, puedes pedirle que te liquiden ellos, pero te van a poner muchísimas más trabas. Manda una nota de prensa a medios locales buscando algo noticiable de tu novela. Comienza a reunir las reseñas que vayan saliendo en una autolista de Metricool y también en las stories destacadas. Y organiza un sorteo del libro cuando ya las ventas empiecen a bajar. No lo organices antes porque se paralizan las ventas. Y sobre todo, buena suerte.